De igual manera, le cedemos la palabra también al compañero que nos va a contar su experiencia amarga por oponerse a los planes gubernamentales. Adelante.
Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Lo que yo voy a tratar de relatarles es algo que nosotros hemos vivido. No nos lo han contado. Es algo real en nuestras vidas. Solo yo quiero resaltar un poco sobre lo que era, lo que es en Bernaderos. Cuando estuvimos en campamento en Ostoacán, se elaboran algunos invernaderos que se le llaman Casa Sombra. Algunos compañeros empezaron a trabajar allí con tomates y con chile habanero. De allí empezaron a hacer los invernaderos ya en el lugar de la ciudad, en una parte apartada donde el gobierno compró 30 hectáreas para reproducción productiva. Lógicamente no se utilizan las 30 hectáreas para invernaderos. Allí se siembran liches, árboles maderables como cedros, macuiles, ellos le dicen macuilí, el mentado macuil, y un arbolito que nosotros desconocemos, se llama pejibaye. Ellos dicen que produce un buen fruto y que es alimenticio, sirve para alimento, pero hasta aquí los árboles ya están grandes y no han producido. Sin embargo, se forman 10 grupos de personas, 10 grupos de 10, 8 grupos, perdón, de 10, 80 personas para los invernaderos, de 10 cada invernadero porque son 8 invernaderos. Nosotros vamos de un lugar donde estamos acostumbrados solo a cultivar, sembrar maíz, a cultivar frijol, a cosechar el cacaíto cuando había, porque entró una plaga y lo destruyó. Pero no estábamos acostumbrados a trabajar en invernaderos. Pero como la insistencia fue tanta y nos dijeron, no, a ustedes se van a hacer empresarios con aquí iniciando este trabajo, claro, van a empezar poco a poco y se va a expandir y nosotros les vamos a apoyar, vamos a buscarles para que sus productos se salga, se venda, y nosotros vamos a hacernos cargo de todo ello y ustedes van a trabajar, a producir y nosotros les vamos a beneficiar con la venta de sus productos. Pues creyendo que era algo que iba a funcionar muy bien, empezamos el trabajo a sembrar tomate. Sembramos la primera vez tomate y cuando estaba empezando a producir, pues era algo lindo, algo hermoso. Empezaba a llegar gente para decirnos, no, todo este tomate lo vamos a exportar. No hay problema. Pero lo triste fue después. Cuando empezó la cosecha, nosotros nos preocupamos, empezamos a hablar, iban y sí, vamos a buscar la comercialización, vamos a tratar de que todo se comercialice, ustedes sigan trabajando, pero eso nunca llegó. Tuvimos que empezar a vender nuestro producto con coyotes. Y quiero decirles, la primer cosecha en proceso de 6 o 7 meses, imagínense ustedes, yo tengo en mente bien, en el caso de nosotros que formamos un grupo de 10, logramos obtener económicamente en ese periodo como 57,000 pesos. Pues hasta allí todavía gozábamos de un privilegio porque nos estaban dando el fertilizante. Teníamos, nos enviaron ingenieros que nos asesoraban y ellos nos estaban adiestrando para que pues nosotros aprendiéramos. Pero muchos compañeros se decepcionaron. Imagínense ustedes entre 10 personas. Hay gastos de, teníamos que sacar algunos gastos de algunas cosas que también compramos. Y yo lo recuerdo muy bien, que 4 compañeros en la primer cosecha se decepcionaron y dijeron, nos vamos, porque esto es un negocio. Esto no es negocio. La siguiente cosecha quedamos 6. Seguimos trabajando, pero el recurso, la cosecha fue peor, nos cayeron plagas y el recurso bajó, 33 mil pesos más o menos, pero ya éramos 6. Pero otros compañeros, 3 se desaniman y dicen, nosotros nos vamos. Y en nuestro invernadero, que es el número 1, solamente quedamos 3. Y hasta la fecha estamos trabajando 3, pero ya no con tomate, ahora con chile habanero. Porque creemos, quisimos cambiar para ver si el recurso rendía un poco más. Pero últimamente, el año pasado tuvimos problemas, llegamos a vender el producto hasta 3 y 4 pesos el kilo. Sin embargo, ya solos nos dejan sin ingeniero, entonces ya no hay técnicos. Y lo poco que nosotros aprendimos, empezamos a trabajar. Este año tuvimos la oportunidad de contactar con 2 salseras aquí en Tuxtla. Hicimos convenios de precios fijos. Subiera o bajara, no había problema. Nosotros vendíamos a 20 y a 17 pesos el kilo. Al inicio estuvo muy bien en las primeras 2 ventas. Pero luego la salsera, también una de ellas dijo, tengo mucho producto, esperen. Y tuvimos que empezar a seguir vendiendo con coyotes. Hablamos, van ellos, nos dicen, sí, ahorita le buscamos la comercialización y nos endulzan, pero ya nosotros los conocemos, ya no les creemos. Tuvimos que buscar coyotes. El técnico regresó, mandaron otro y seguimos trabajando. Hace aproximadamente una semana, la salsera con quien contactamos nos habló y quiero picante. Quiero tonelada y media y quiero que me la mande inmediatamente. Pero de suerte logramos decirle, bueno, ¿cuánto es el precio? ¿El mismo? No. Le voy a pagar a 9 pesos puesto aquí en Tuxtla. El coyote nos está pagando a 12 puestos en el invernadero, a 12 pesos. ¿Cómo es posible que vamos a venir a vender acá a 9 pesos? 1.500 de flete, hicimos el presupuesto que nos va a salir el kilo a 6 pesos. Así que mejor seguimos vendiendo con el coyote. Pero lo que ellos dijeron, que nos iban a ayudar para que comercializáramos nuestro producto, nunca lo vimos hecho una realidad. Solo una vez dijeron, llevemos a México. Y yo lo recuerdo muy bien. Fue un día antes que a nosotros nos tomaran prisionero, mandamos una tonelada, mandamos casi un carro que hay allí, lo llenamos y lo enviamos a Puebla, y ese chile nunca nos los pagaron. Imagínense ustedes, nunca nos los pagaron. Cuando yo estaba todavía preso, iban y me decían, oye, ese picante le dijo, olvídense del picante, eso ya nunca lo van a pagar. Entonces, compañeros, yo creo que hemos venido sufriendo eso. Otro problema que tenemos con el pago de la luz, porque eso sí tenemos que pagar. Imagínense cómo es posible que si el municipio de Ostoacán, teniendo una hidroeléctrica en su municipio, ahora, cuando yo hablo de la luz, no estoy hablando solamente refiriéndome a la ciudad rural o refiriéndome a los invernaderos, sino al municipio. ¿Cómo es posible que todo el municipio tenga que pagar una luz, un costo elevado, cuando realmente allí mismo está la energía? Claro, supuestamente no va al municipio, pero se está explotando a otros lugares, a otras naciones. Nosotros pagamos mensual de luz en todos los invernaderos, 2000, acaba de llegarnos el recibo que no hemos pagado, ya vamos a pagar esta semana, 2.066 pesos mensual. Tengamos entrada o no tengamos, tenemos que pagarlo, porque si no vienen y nos cortan la luz, ya lo hemos hecho así, y nos han venido a cortar la luz. Entonces, hay un pozo profundo el que genera el agua para llevarlo al tanque. El tanque es de 3.000 litros, de 300 mil litros. Esa bomba hay que pagar, pero somos conscientes. Gobierno dijo que iba a pagar y nosotros no hemos pagado y nos llegan a cobrar a nosotros. Sin embargo, no lo hemos pagado. Ahí se debe más o menos más de 40 mil pesos, pero no hemos pagado. Entonces, lo que nosotros queremos es ver qué se puede hacer para que nuestra luz baje más. Porque imagínense ustedes, ahora compramos fertilizante, todos nuestros fertilizantes. Si tenemos para comprar fertilizante y si tenemos para pagar la luz, pues para nuestro sostén propio nos va a quedar lo mínimo y puedo decir que esto no es un negocio para nosotros. Sin embargo, lo estamos haciendo porque para ir a nuestras parcelas, ahora algunos de nosotros que nos quedaron parcelas, tenemos que pagar carro para ir y venir y lancha para ir y venir y bajita la mano por persona, porque yo tengo uno de mis hijos trabajando que va de casi todos los días y viene, en puro carro son 40 pesos y la lancha le dice, bueno, te voy a cobrar 70 pesos para irte a buscar al rato de ida y vuelta, más de 100 pesos. Y si no hay entrada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hasta aquí, nosotros como personas que estamos trabajando en lo que es la agricultura a través de los invernaderos, pues hemos considerado que no es un negocio. Solamente estamos tratando de no dejarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una familia que mantener. Y yo creo que aunque sea poquito, pero sufriendo, tenemos que seguirlo haciendo. Cuando realmente en nuestro rancho nunca sufríamos, porque ahí había de todo. Sembrábamos de todo, comíamos de todo. Teníamos ganas de comer un pescado, corríamos al río, lo pescábamos y ya lo teníamos. Pero aquí tenemos que desembolsar. Si tenemos el deseo de comernos una mojarra, si hay, lo compramos. Y si no, solamente vemos que el compañero lo come. Así que, señores, yo creo que en el caso mío, nosotros ahí seguimos trabajando, pero que sea algo solventable, algo que sustente las necesidades, yo siento que no es así. Sin embargo, esperamos que nosotros que ya llegamos ahí, pues ni modo, ya estamos. Pero los compañeros que todavía posiblemente tienen esa oportunidad de ver bien las cosas, hay que verlo y analizarlo perfectamente y hacer un estudio de que si conviene una ciudad rural o no conviene, porque nosotros ya lo estamos viviendo por experiencia, no nos lo cuentan, es algo que nosotros vivimos real y podemos decir que es triste ver que estar en una ciudad rural no es algo sustentable. Solamente sustentable se dice la palabra, pero no es la realidad de lo que se menciona. Muchas gracias por haberme dado esta participación.